algo que no se me olvida de mi mente. Y recuerdo la primera vez que llegué a Houston. Venía por tierra desde la Florida, lo compartí alguna vez, con mi esposa. Llovía muy duro. Nunca en mi vida había visto llover así. No sabía que en Houston llovía de esa manera. Recuerdo que estaba entrando por la parte east del Interestatal 10. Y al ver esa lluvia y no poder ver lo que estaba delante, empezó a entrar desespero a mí. Y trataba de ver la línea blanca y la línea blanca no aparecía por ningún lado. Y le preguntaba a mi esposa, ¿ves algo? Ni modo de sacar la cabeza por el I-10 porque sin cabeza. Pero de pronto empecé a disminuir la velocidad y veía que otros podían manejar con mayor velocidad que yo. Pasó un camión e inmediatamente traté de ponerme detrás de él. Y lo único que me pudo sacar de ese momento para no frenar y generar un accidente terrible y no poder conocer Houston porque apenas venía por el East, porque hubiera sido algo terrible, fue ponerme detrás de alguien que conocía el camino. Muchas veces y en muchas circunstancias de nuestra vida, tú y yo estamos caminando y andando por un momento donde nosotros vemos y no vemos. Tratamos de ver, pero no se ve. Y todo empieza a estar tan borroso que le decimos al Señor, ¿qué está pasando en mi vida ahora? ¿Cómo es que yo no puedo tener un panorama claro de lo que tú quieres para mí? ¿Cómo es que esto que está llegando a mi vida está dejándome con tanta incertidumbre y no puedo ir a donde Él me quiere llevar? E inmediatamente pensaba en que la vida es preciosa, es hermosa, pero debe venir con algunas advertencias. Que se pueden pasar momentos maravillosos y usted y yo que somos cristianos podemos vivir una vida de gozo, pero hay que tener en cuenta algunas advertencias. Es como cuando tú vas a la farmacia. En estos días fui a comprar un Sudafed que me habían pedido para el niño, pero me habían dicho, corte una parte del Sudafed, no se lo puede dar todo porque no es para la edad de él, solamente le tiene que dar una parte de la pastilla. Y mientras yo buscaba el Sudafed, gasté en la farmacia alrededor de unos 40 minutos, una hora, porque encontré muchos Sudafed. Y cuando empecé a mirar las advertencias, porque uno de mis hijos estaba congestionado y la congestión estaba siendo un poquito fuerte, empecé a ver las advertencias de la medicina que estaba comprando. Y la advertencia decía, insomnio, trastorno del sueño, taquicardia, presión arterial alta, afecciones al hígado y mucho más. Y me fui para la casa y entré al internet y encontré dos páginas acerca de las advertencias de la medicina que estaba comprando para que mi hijo tuviera una descongestión en la nariz. Podía ser algo bueno, pero habían unas advertencias. Sabes que en la vida hay que tener en cuenta algunas advertencias, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo a nosotros algo, y el Cristo, el Hijo del Señor, el mismo Dios en la tierra, nos dijo, vas a tener algunas aflicciones en tu vida. Pero gracias a Dios no lo dejó ahí. Él dijo, confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, al entender eso, es poder entender que en el momento en que tú y yo encontremos un momento en la vida en la cual yo no pueda ver alrededor porque todo está cubierto, podemos confiar plenamente que tenemos un Dios poderoso que conoce la ruta, conoce el camino, que me va a sacar de esa circunstancia y que es más grande y más poderoso de cualquier cosa que yo pueda alcanzar. Y si tengo esa claridad en mi vida, una circunstancia, un momento difícil, un momento de dolor va a poder ser superado porque Cristo está conmigo. En mi trabajo tengo situaciones como esta. Un padre que me mira a los ojos y me dice, ¿por qué tenían que haber matado a mi hijo? Una esposa joven sentada al lado de la cama de su esposo, que mirándome a los ojos me decía, Dios, ¿por qué deja que mi esposo esté partiendo en este momento? Una madre y una abuela que me decían, ¿dónde está Dios cuando mi hijo de solo 7 años murió? Una esposa que decía, ¿dónde está Dios que permitió que mi esposo fuera deportado y la familia fuera separada? Y cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo pienso por dentro y digo, ¿habrá alguna pregunta más fácil? Porque son preguntas que nos cuestionan. Y como somos humanos, esas preguntas nos duelen. Y alguien me decía, no es que tu Dios es bueno. El día de hoy, el mentor de hoy se llama Job. Y ese mentor vino acompañado con otro nombre que yo se los voy a dar más tarde. Porque son dos mentores que yo quiero invitarlos a ustedes a que tengan en cuenta de cómo nosotros podemos enfrentar esas situaciones y cómo nosotros poder tener claro que cuando el sufrimiento y el dolor toca la puerta, no es culpa de Dios, porque es al primero que nosotros le queremos echar la culpa. Por eso yo quiero invitarlo que abra en Job capítulo 1. Versículos del 1 al 5 y después vamos a saltar al versículo 13. Para que los que no conozcan la historia de Job y solamente lo conozcan como el paciente Job, puedan entender un poquito lo que pasó en la vida de Job. Y dice así la escritura, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un buen hombre, un buen papá, mejor que cualquiera de los orientales. Vaya al versículo 13. Y aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darle la noticia. Verso 16. Aunque estaba este hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y las consumió,
y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 18, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, capítulo 2, versículo 7, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. ¿Por qué quedaron callados? Difícil, ¿no? A veces es importante leer esto para poder entender qué es el sufrimiento. A veces es importante leer lo que puede pasar para poder entender cómo poder manejar una situación. Entonces, ¿cuál es el primer punto para poder iluminar un camino oscuro cuando no tenemos claridad, cuando estamos viviendo cosas difíciles en nuestra vida? Y hay algo que tiene un punto de partida el día de hoy, y es que el sufrimiento y el mal, y usted tiene que ponerlo en la cabeza claro, porque esta explicación es una explicación para cristianos, es cómo enfrentar estas situaciones, cómo pasa esto, y es tener cuenta que el sufrimiento y el mal no vienen de Dios. ¿Está conmigo? No vienen de Dios. Y usted dice, ¿por qué? ¿Cómo así que no vienen de Dios? Porque cuando Dios creó el universo y creó absolutamente todo, y está ya en el libro de Génesis, capítulo 1, dice que cuando Dios creó esto, en Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Quiere decir, cuando Dios creó todo, Dios lo creó todo bueno. Y me encanta una parte porque era bueno en gran manera. Quiere decir, no era bueno, sino buenísimo. Eso es lo que quiere decir la Escritura allí. Y si usted cree en la Escritura y cree en un Dios creador que tiene control sobre todo, esta explicación es para usted. Es que cuando Dios creó todo, Dios le dio al hombre la capacidad de poder decidir sobre su vida. Y es algo que se llama el libre albedrío. ¿Y qué significa el libre albedrío? Es la capacidad que usted y yo tenemos de tomar decisiones acorde a lo que nosotros queramos hacer. ¿Cómo es esto? Es que Dios es creador, y si usted quiere caminar a la manera de Dios, usted tiene la decisión cada día de hacerlo. Pero si usted tiene, usted también tiene la capacidad de poderse mover a la manera del hombre y a la manera de lo que usted quiera en su corazón. Y eso se lo permite Dios, porque Dios no quería hacer robots en cada uno de nosotros en su creación, como si fuera una muñeca que nosotros compramos en una tienda que nos dice te amo, te amo, te amo cuando le doy cuerda. Por consiguiente, ¿qué hizo Dios? Dios le dio al hombre la capacidad de poder buscarlo, poder amarlo si lo sentía en su corazón. ¿Qué hizo el hombre? El hombre se separa y no quiso estar en el bien. Y si usted sigue un poquito leyendo Génesis, dice que la tierra fue maldecida. Usted lee Génesis y se va a dar cuenta de que Dios aceptó lo que el hombre quiso. Por consiguiente, el mal empezó a existir en la vida. Ahora, el mal llega de 2 maneras. El mal o el dolor puede tocar la puerta a nuestra vida de 2 maneras. Una manera es de una manera interna. ¿Cómo? Es cuando yo tomo decisiones en mi vida. Es cuando yo manejo el carro con licor y después tengo algunas situaciones bien difíciles y me deportan. ¿Qué quiere decir eso? Es que fue una decisión que yo tomé que trajo un sufrimiento a mi vida y a los que estaban hacia alrededor. Es cuando yo no manejé mis finanzas adecuadamente, es cuando yo no cuidé mi cuerpo de una manera adecuada. ¿Qué significa eso? Eso significa en que no tuve la capacidad de poder tomar decisiones adecuadas y las consecuencias afectan mi vida. pero también hay algo externo. Y es que las otras personas actúan de mala fe. Hay personas que pueden actuar y pueden afectar tu vida. Hay personas que pueden actuar y el mal ronda alrededor y ya no vivimos en un mundo perfecto. Por consiguiente, usted y yo estamos supuestos a poder vivir momentos de dolor y dificultad en nuestra vida. Pero ¿cómo manejó Job esta situación? Ahí el versículo 31 del capítulo 1, mire lo que dice. Y vio Dios todo lo que había hecho. El versículo 21. Y mire lo que dice. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué pasó? A pesar de eso, no dudó de que Dios era su creador. A pesar de eso, no dudó que todo lo que Dios le había dado, partiendo de todo lo económico, partiendo de sus propios hijos, partiendo de su propia vida, era creación de Dios. Entonces, no pecó contra Dios. Usted va a decir, pastor, para usted es muy fácil hablar el día de hoy acerca de eso, porque de pronto usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y yo le voy a decir, usted tiene razón, pero por eso traje refuerzos el día de hoy. Traje refuerzos, y unos refuerzos que han sido de una manera maravillosa. Y yo quiero primero que usted vea este video, porque este video salió por la noticia de Univision hace 2 meses atrás, de una mujer que estuvo con nosotros exactamente hace 2 años atrás, y que el día de hoy sigue viviendo algo difícil en su vida. Y es como, wow, sigue una segunda parte después de una historia tan difícil. Y yo solamente quiero que la vea para que en los próximos minutos nosotros podamos entender qué tiene Dios acerca de su palabra el día de hoy.
En momentos difíciles con frecuencia nos preguntamos por pruebas de fe. En diciembre del 2010 les presentamos en Aquí y Ahora a Estela Plata, la única sobreviviente de un accidente en el que perdió a 10 de sus seres más queridos, entre ellos sus 3 hijos y sus padres. Su historia conmovió a muchos de nuestros televidentes. En enero de 2012 supimos que Estela tiene serios problemas de salud y durante el último año hemos estado siguiendo sus pasos y hemos documentado las lecciones que le ha dado la vida.
Aquí donde me van a enterrar, ¿eh? Ya está todo arreglado por si me llego a morir pronto.
A sus 48 años, Estela Plata ya ha planeado hasta el último detalle de su funeral.
¿Se le hace difícil venir aquí? Sí, porque ahí está lo que más amé en mi vida. Mis hijos, la razón de mi vida.
Y cuando uno ve las fechas, uno piensa, se fueron demasiado pronto, eran tan chiquitos.
Sí, eran mis bebés, mis hijos preciosos.
¿Y usted está lista para llegar a ellos?
Estoy lista para irme cuando el Señor quiera, no cuando yo quiera. Por mí ya estuviera ya.
Un deseo que pareciera más cerca cada día.
¿Cómo está tu salud?
Está estable, pero me acaban de diagnosticar un tumor en la cabeza.
¿Y es inoperable?
Inoperable.
¿Por qué te dijeron?
Prepara tus cosas porque vas a morir muy pronto.
Pero los hijos de Dios somos más que vencedores.
Una noticia que en enero del 2012 sacudió no solo a sus seres queridos, sino a miles de personas que han escuchado sus testimonios de fe y que la siguen en las redes sociales luego de ver su historia en Aquí y Ahora en el 2010.
¿Recuerdan esa noticia? Estela está con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Estela. Qué honor tenerte con nosotros. Fue algo bien interesante porque estaba yo hablando con Silvia el día jueves acerca de unos proyectos misioneros en Nicaragua donde Estela ha estado llevando el mensaje, y de un momento a otro el Señor pone en mi corazón de que tú necesitas refuerzo para hablar acerca de Job. Y por eso yo les decía, el día de hoy vamos a hablar de Job, que es nuestro mentor, pero Estela también va a ser nuestro mentor. Estela, sucede un accidente terrible con tu familia cuando están subiendo a un lugar que se llama
La Cola de Caballo en México.
La Cola de Caballo en México. ¿Cuántas personas mueren en el accidente cuando están bajando de ese lugar?
Mueren 10 miembros de mi familia, en los cuales era mi madre, mi padre, mi única hermana mujer, mis dos sobrinos, mi mejor amiga, la cual era la esposa de mi pastor, su hijo y mis tres hermosos hijos. Fui la única sobreviviente del accidente.
Wow. Hace dos años atrás pudimos ver el video de cómo esta noticia corrió a través de todo el país y muchas gentes pudieron darse cuenta de lo que había pasado en tu vida. Uno podría decir, es suficiente, ¿no? ¿Qué más sufrimiento puede haber de que uno pierda a sus padres, si uno pierda a sus hijos? ¿Cuántos años tenían tus hijos en ese momento?
Mi hija mayor tenía 11 años, Claudia Vanessa, Andrea Cristal tenía 9 y Jorgito Ricardo Jr. tenía 6.
Wow. Estela, ¿qué te pasa ahora? Porque la vez pasada hablamos de ese tema.
Ajá.
¿Qué te pasa ahora?
Se me ha diagnosticado cáncer terminal. Primero empezó con leucemia linfoblástica terminal. Hace unos meses me dijeron que tenía metástasis, o sea, el cáncer se extendió en todo mi cuerpo. Me dicen que no me queda mucho tiempo de vida, pero realmente les puedo decir que no es lo que los médicos digan, es lo que diga mi Señor.
La conversación que yo tenía con Silvia el jueves era porque ellas acababan de llegar de Nicaragua, de predicar el mensaje de salvación. Y fue algo que me tocó muchísimo, porque decía, cuando ella me estaba contando, dice, tenían un día libre.
Un solo
y ese día libre.
Libre,
los dolores fueron muy fuertes.
Muy fuertes.
Y para tú poder seguir compartiendo, ¿tenían que aplicarte qué?
Morfina.
Morfina.
Y ahorita no solamente me están manteniendo con pura morfina, me dan morfina tomada, morfina inhalada e inyecciones de morfina. El dolor es muy fuerte, pero yo creo que servimos un Dios de milagros y de poder. Y yo creo que el Señor es el que me mantiene de pie hasta este momento. No importa lo que digan los médicos, yo sirvo a un Rey de todopoderoso, un Rey que todo lo puede.
Amén. 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 En este momento de tu vida, ¿tú has recibido algunas voces de algunas personas que han tenido alguna mala intención de decirte algo?
Pues sí, en todo momento, muchas veces somos atacados porque los líderes somos atacados. Muchas veces algunas personas se me han acercado a mí y me dicen, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en todo momento con nosotros. No importando lo que nosotros estemos sufriendo, Dios nunca nos ha desamparado. Muchas veces me ha dicho, ¿dónde está tu Dios? Yo oro por las personas y por medio de su sierva las personas se sanan. Y dicen, ¿y por qué tú no te sanas? Porque el Señor le ha dicho, bástate mi gracia.
Amén. Amén. Wow. ¿Tú conoces del Evangelio hace muchos años?
Sí, ya tengo muchos años, gracias a Dios.
Antes del accidente, tú eras una fiel líder en tu iglesia.
Siempre he servido con todo mi corazón y con toda mi alma al Señor.
Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo has estado más cerca del Señor? ¿Antes de que empezaras a vivir todo este camino de sufrimiento tan doloroso? ¿Cuántos días estuviste en el hospital?
¿En el tiempo del accidente?
Sí.
47 días.
47.
En cuidados intensivos.
47 días en cuidados intensivos. ¿Cuándo has estado más cerca del Señor? ¿El tiempo cuando servías en tu iglesia antes de pasar por este momento de sufrimiento o ahora?
Lo he conocido de diferente manera. Antes servía con todo mi corazón, con toda mi alma al Señor, pero ahora cuando el Señor nos pule y nos mete, nos purifica, Él nos pasa por el fuego. Cuando el Señor te pasa por el fuego, el Señor es glorificado. Y ahora te puedo decir que sí, he pasado por el fuego por muchas, muchas, muchas partes en mi vida, pero mi Redentor vive.
Amén.
Y vive para siempre.
Amén.
Ahora lo conozco de otra manera.
Amén.
Porque antes de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven.
Wow. ¿Sabe que ese es un versículo de Job que está allí en el capítulo 42 de Job? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos
te ven. Amén.
Quiere decir, a pesar de ese sufrimiento que el Señor no te mandó, que yo te escuchaba que decías que el Señor no te mandó.
Sí.
A pesar de ese sufrimiento que el Señor no te mandó, pero que llegó a tu vida, tú antes escuchabas de un Dios, pero ahora el Dios que te sostiene y te levanta lo puedes sentir cada mañana.
Sí, cada momento.
Y cuando tú me decías eso, yo me llenaba de emoción de ver cómo Dios te podía levantar cada día a pesar de los dolores.
Es que realmente hay triunfos aún en el dolor. Todos nosotros aquí que estamos aquí estamos sufriendo de alguna manera u otra, pero la palabra del Señor dice: mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, soy tu Dios.
Amén.
Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Realmente les puedo decir que antes servía al Señor con todo mi corazón, pero ahora vivo para Él.
Amén.
Ahora yo le he dicho, si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, pues es ganancia. Yo sé que mi Redentor vive, y yo quiero que en este momento, que el Señor me diga en ese momento, me fuiste fiel hasta la muerte. Y yo le he dicho al Señor, yo no me voy a quedar en una cama muriendo de cáncer. Yo voy a luchar hasta el último momento para que las almas se conviertan al Señor.
Ok, wow. Sabe que tenemos un segundo elemento aquí que podemos llevarnos para nuestra casa el día de hoy. Es que Dios puede usar el sufrimiento para bien.
Sí, Señor.
Es un segundo elemento. ¿Por qué? Porque a pesar de que Estela ha estado sufriendo, tú compartías el testimonio de que cientos de personas recibieron a Cristo ahora cuando estuviste en Nicaragua.
Sí.
No importaba el grupo religioso que fuera, te invitaron a todas partes y pudiste tener el privilegio de compartir el mensaje de salvación.
Amén. Así sí, realmente les puedo decir que fue un viaje exhaustivo, porque fue muy cansado, pero como le decía, cuando nuestro cuerpo se debilita, nuestro espíritu se vivifica. Y realmente les puedo decir que servir a Cristo vale la pena.
Amén.
No importando lo que tú estés viviendo, no importando lo que tú estés sufriendo, decídete a servir a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma.
Amén.
Y con todo tu espíritu.
Amén. O sea que podríamos decir que Dios puede usar las cosas malas que nos pasan, porque existimos en un mundo malo, para moldear nuestra vida.
Claro, claro que sí.
Para podernos acercar más a Él.
Sí, sí.
Para
sí.
Gritarnos y hablarnos.
Uh-huh.
Porque a veces como que no lo escuchamos, y cuando pasamos por ese momento difícil, como que lo escuchamos de una manera mejor.
Realmente así es, pastor.
¿Por qué haces todo esto?
Por amor a mi Señor. Por amor, para mí el Espíritu Santo, el Señor, Jesús, Dios, son todo en uno.
Y les hoy era tu día de descanso.
Sí, hoy era mi descanso,
hoy
el único
era tu
día.
Domingo de descanso.
Sí, realmente he estado.
Y nosotros hicimos una llamada y tú interrumpiste tu día de descanso. Me dio muchísima pena, pero te doy gracias a Dios por tenerte acá.
Hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo, pastor. Para nosotros los hijos de Dios no hay descanso. Tenemos que hablar la palabra del Señor siempre, no importando lo que tú estés viviendo. Se abre la puerta y proclamar que nuestro Señor es bueno, hermanos. ¿Que están sufriendo? Sí. ¿Que estamos sufriendo? Sí. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Amén.
Aunque estemos cansados, el Señor es un Dios de poder y de misericordia.
Amén. Estela, ¿qué aprendes de toda esta situación tan difícil?
Realmente les puedo decir que hemos aprendido mucho, hemos aprendido a vivir un día a la vez, porque realmente servir a Cristo trae su recompensa. Pastor, si un alma se arrepiente y viene al conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo que yo haya vivido, por la muerte de mis hijos, por la muerte de mi familia, por aún que estoy enferma, porque los hermanos, voy al MD Anderson y salgo orando por los enfermos. Y me dicen, ve a orar por tal persona que se va a morir. Le digo, bueno, pues vamos a orar. Y yo sé que muchas personas han aceptado a Jesús en su rey, como su Rey y su Salvador. Y si eso, vale la pena servir a Jesús. Vale la pena que yo esté sufriendo, porque nuestro cuerpo se duele. Pero realmente te puedo decir que aunque nosotros suframos, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es nueva cada mañana.
Amén, amén. Estela, hay algo que me gustaría preguntarte, y es, yo estaba haciendo un análisis entre la vida de Job y la vida de Estela. Y has perdido mucho, ¿no? Cuando uno dice, perdió la familia, Job perdió la familia.
Sí.
Perdiste tus hijos, Job perdió tus hijos.
Exactamente.
Perdió sus hijos. Dice que Job después le llegó un dolor y una enfermedad en su piel completamente. Y tenía pura sarna en su cuerpo. Y cuando yo te veo a ti y tú me explicas tu reporte médico de que tu cuerpo por dentro no sabes cómo te puedes parar porque ya no quieren hacer ningún tratamiento médico por el cáncer que está en tu cuerpo. Decía, es exactamente lo mismo. Entonces, podríamos llegar a un tercer punto aquí, y es que aunque estés sufriendo, Dios no ha terminado contigo.
No, Dios no termina con nosotros, hermano. Mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras terminamos y empezamos, por ejemplo, yo me dicen, ¿estás lista para morir? Le digo, claro, esa es nuestra graduación. ¿Por qué temerle a la muerte? Yo anhelo entrar otra ahí a la vida eterna, pero tenemos que estar preparados para hacer esa transición. Me dicen, ¿vas a morir? Le digo, pues eso es lo que ustedes dicen, falta lo que diga mi Señor. Y si el Señor me mantiene hasta este momento viva, es para dar un mensaje de esperanza a aquellos que no tienen esperanza, que evalúen todo lo que tienen, pastor. Realmente les puedo decir, no se imaginan cómo añoro un abrazo de mi padre, un consejo de mi madre, un abrazo de mis hijos. Por ejemplo, en estos días que va a ser el día.
¿Quiere decir que no es que no lo recuerdes?
Claro, todos los días lo recuerdo, pastor. No hay un día que no recuerde.
No. Ahora, es que no salgan algunas lágrimas.
No, por lo general siempre lloro. Pero les puedo decir que Dios es mi fortaleza. Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones.
¿Hubo un momento en tu vida que tú no te querías levantar de tu cama?
Sí. Sí,
¿qué,
pastor,
dijiste?
Muchas veces.
¿Te enojaste?
Sí, claro. Somos humanos, pastor. No tengo alas. Soy humano, sufro, ha habido momentos de dolor, de sufrimiento, quizás de mucha tristeza, pero ¿por qué estar nosotros tristes si lo tenemos todo? Muchas veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. Tienen todo para ser feliz. Ser feliz es cuestión de decisión, pastor.
Amén.
Yo decidí no quedarme en el pasado, porque el pasado...
Quiere decir que... cambiaste tus pensamientos.
Sí, tenemos que cambiar nuestros pensamientos día a día. Renovar nuestros pensamientos cada día. Si yo me hubiera quedado en el pasado, donde se murió toda mi familia, donde lo más preciado para una mujer, que son sus hijos, me quedé sin nada. Pero yo dije, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén.
Y si Dios es bueno, hermanos, aunque yo haya pasado por el sufrimiento, te puedo decir, Dios ha sido bueno.
Amén. Mira, tú has repetido un versículo unas 3 o 4 veces en estos minutos que hemos estado aquí. Y quiero terminar con ese versículo. Está en Job 19:25. Dice, yo sé
que mi Redentor vive.
Que mi Redentor vive. ¿Sabes qué es el Redentor? El que pone fin al dolor.
Amén. Así es.
El que pone fin al dolor. No el que olvida, hace olvidar un recuerdo, porque como humanos no lo vamos a olvidar.
Nunca.
Es el que le pone fin al dolor. Entonces, yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará
sobre la muerte.
Sobre la muerte. Realmente. Gracias, Estela, por estar con nosotros.
Dios le bendiga.
Gracias. Yo quiero que tú les des una palabra a ellos. Si quieres ponerte en pie.
Sí, claro que sí.
Y quieres hacer un desafío para nosotros el día de hoy. Estamos aquí, ven, baja aquí.
Dios me las bendiga esta tarde. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Levante sus manos. Todos tenemos problemas. Pero la diferencia es cómo nosotros, los hijos de Dios, vamos a enfrentar un problema. Los hijos de Dios somos valientes. Los hijos de Dios, no importando lo que nosotros vivamos, tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices?
Amén.
La felicidad te la da Jesús. Yo te digo en este momento que yo los desafío a que sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Porque Dios vale la pena servirle. No vamos a servirle al Señor cuando está todo bien, pero siempre Dios nos permite ciertas cosas que pasen en nuestras vidas para que Él sea glorificado. Yo quiero invitarte esta mañana que decidas servir a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos de ustedes han perdido un familiar? Levante sus manos. ¿Verdad que duele? Duele mucho. Pero imagínense perder 10 miembros de tu familia en un instante. Es muy doloroso. Pero yo no me quedé en el pasado, porque el pasado me puede matar. Yo proseguí a la meta, que es al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo te invito que aunque estés sufriendo, que aunque tengas problemas, todos tenemos problemas, a mí me dicen que me voy a morir. Pues si vivo para Cristo vivo y si muero es ganancia, hermanos. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo te invito que esta mañana decidas a ser feliz. Porque ser feliz es cuestión de decisión. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Esa oración que digas, yo quiero conocer a ese Dios que la hermana Estela conoce. Es un Dios de poder y de misericordia, hermanos. Nuestro Dios es soberano. Él es dueño de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de todo. Pero yo quiero que cierres tus ojos. Repitas conmigo esa oración que te va a garantizar la entrada al cielo. Padre, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado. Yo te quiero recibir en mi corazón como mi Rey y mi Salvador. Entra a mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura. Yo te quiero, yo te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te amo, Padre. Abran sus ojos. ¿Habrá alguien que hizo esa oración? Si puede levantar su mano. No los veo, pero yo sé que hay gente aquí. La salvación es el tesoro más hermoso que tú puedes recibir. Aquí hay gente levantando. Hermanos, hay mucha gente que se ha levantado sus manos. Les quiero decir que la decisión más importante que tú hayas hecho, de todas las decisiones que puedas tomar. Pero en este momento te quiero decir que todos nosotros, los que ya tenemos en nuestro corazón, tenemos que hacer una oración de reconciliación con Cristo. Pastor, ¿me permite hacer esa oración? Porque nosotros ya conocemos a Dios, pero muchas veces nos quedamos en nuestra casa con un simple dolor de cabeza. Renegamos de nuestros hijos. Tenemos problemas económicos, la mayoría de nosotros tenemos problemas. Pero les quiero decir que la solución es Cristo. No importando lo que tú estés sufriendo, no importando el problema que tú tengas, agárrate de la mano del Creador, agárrate de la mano de nuestro sanador, agárrate de la mano del que todo lo puede, del que todo lo sabe. Para mí es más fácil que yo esté tirada en una cama, porque ya me dijeron que me iban a mandar a hospital, pero los hijos de Dios somos más que vencedores. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Dios está tocando corazones, yo lo sé, porque el Espíritu Santo se está moviendo entre cada uno de ustedes. Yo te invito, ya conocen al Señor, ya tienen a Dios en su corazón, pero ahora vamos a hacer una oración de reconciliación con el Señor, hermanos, porque nuestro Señor vale la pena servirle, hermanos. ¿Creen que para mí es fácil? No es fácil, pero mi Dios vale la pena. ¿Pasado por mucho dolor? Sí. Pero yo quiero ver a mi Señor. Yo quiero que un día el Señor me diga: sierva fiel, en lo poquito me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Cierra tus ojos. Yo pienso que la mayoría de nosotros tenemos que hacer esa oración. Porque no hemos evaluado, hermanos, todas las bendiciones que nosotros tenemos en nuestras vidas. Tienes todo para ser feliz. Yo no tengo nada, pero lo tengo todo con Jesús. Cierra tus ojos, repitan conmigo. Padre, no los escucho. Padre, esta mañana vengo ante ti con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón, Señor, porque no te he servido como tú te mereces, mi Señor. Y ahora en este momento te digo, Señor, te voy a servir con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu. Me reconcilio contigo, Señor, porque tú vales la pena servirte. Y en este momento te digo, Señor, que voy a trabajar para ganarme las almas para Cristo. Voy a llenar este lugar para tu servicio, Señor. Y el pueblo del Señor dice:
esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados, y entra a mi corazón, y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.